señor presidente del CODICEN, doctor José Seguane, señoras y señores integrantes del gobierno de nuestra educación pública, maestras, maestros, periodistas, compañeros todos. Este es un acto más de una larga cadena de homenajes a Julio Castro que, con su contenido reivindicativo, ha ocupado muchos, demasiados años. Como ciudadano y como miembro del Movimiento de Educadores por la Paz, insto a los tres poderes del Estado, como acaba de hacerlo Julio Arredondo, a hacer todo lo necesario para que nuestros futuros actos de vocación de Julio no debamos comenzar, como lo hago ahora, reclamando verdad y justicia. Y paso brevemente a dar a ustedes algunas informaciones que pueden ser útiles a la comprensión de este acto, excusándome de antemano por no contribuir a darle un cariz académico. Es este un acto de amor, así lo siento yo. Todos los que participamos en él estamos unidos por algunas definiciones éticas y afectivas fundamentales. Desde estas, extendemos nuestro homenaje a tantos seres que coexistieron con Julio en la defensa de la educación nacional y de la justicia social, con su vida y con su muerte. Por eso, como parte esencial del acto, de un acto presidido por el amor, también escucharemos la amorosa solidaridad de siempre de nuestros músicos. Mi relación con Julio duró 37 años, de 1940 a 1977, y entre 1954 y 1977 mantuvimos correspondencia escrita, con distintos motivos y en muy distintos estados anímicos. Sus cartas siempre me llegaron manuscritas, pues que yo sepa, nunca tuvo máquina de escribir. Las mías, posiblemente todas, a máquina. Su letra era menuda, claramente legible, sin enmiendas ni tachaduras. Su escritura se correspondía bien con sus dos oficios, de construcción correcta, desde la mayúscula inicial hasta el punto final, como es propio de un maestro, y de pluma rápida, como buen periodista, siempre urgido por plazos perentorios. Estas cartas cruzaron varias veces el Atlántico, como yo mismo y mis familiares. No cruzaré ya más el océano, y tampoco lo harán las cartas de Julio. Me pareció llegada la hora de compartir algunos de sus párrafos con ustedes y agradezco al Movimiento de Educadores por la Paz, a la Fundación Mario Benedetti, a la Asociación de la Prensa de Uruguay y a esta Casa de la Pedagogía Nacional que tantas veces acogió las inquietudes de Julio, así como a las autoridades que han auspiciado esta reunión, la oportunidad que se nos ha ofrecido de rememorar las para mí tan queridas palabras de Julio. Las que hoy serán leídas refieren a dos etapas de nuestra amistad y a dos periodos de la historia nacional, en las que fueron escritas en la segunda mitad de los años 50, oirán ustedes comentarios severos, de reiterado escepticismo, a veces de indisimulada tristeza, tanto respecto a la situación del país como a la de la educación. Habían pasado los años 40. Todavía de bonanza económica y en materia de educación la etapa más esperanzada del país y la más productiva de Julio Castro. Valiosas obras tempranamente publicadas, varios premios nacionales de pedagogía, su liderazgo en las primeras misiones sociopedagógicas, la culminación de su carrera docente como inspector de escuelas de Montevideo, los importantes congresos sobre escuela rural, la redacción del programa de 1949, sus ardientes artículos en marcha, su largo viaje por América Latina y la publicación de sus dos conferencias sobre cómo viven los de abajo en los países de América Latina. La brillante década de los 40 queda atrás, y las cartas de mediado de siglo están llenas de pesadumbre. Les leo. Se enseña sin saber por qué ni para qué. No hay un propósito, un rumbo, una filosofía en una palabra. Hay que empezar otra vez. Mis buenos deseos no hacen más que diluirse en la inocuidad. Las cosas que he escrito no han tenido ninguna repercusión. Son expresiones de un ser responsablemente decepcionado. Pero sobreponiéndose, recuerda que sus cartas, las de esos años para él tan grises, me llegarán a la mina, donde una treintena de trabajadores de la educación, la salud pública, la producción agronómica, estamos realizando un experimento educativo y social, todavía no contagiado del terrible péndulo histórico descrito por Julio. Y modera su mensaje diciéndome: pero a eso, y solo a eso, tenacidad, fe, empecinamiento, amor a la obra, debes atenerte. Te escribo a disgusto esta carta sombría. ¿Cuánto daría porque su contenido fuera otro? Sin embargo, es a ti a quien menos asustan las cosas de frente. Esa confianza, así personalizada, era para mí uno de los apoyos que más necesitaba. Las cartas de la segunda etapa, que serán leídas, fueron escritas en plena dictadura. Algunas de ellas, de temblorosa escritura, tras el segundo aneurisma que afectó su cerebro en 1974. Me decía: yo sigo mejorando, sin mucho apuro, pero sin retrocesos. Espero que para mediados de año todo sea un lejano recuerdo. Así fue. Gracias a los cuidados de un equipo médico del Hospital de Clínicas, uno de cuyos miembros era nuestro común amigo el doctor Luis Arzabal. Entre 1975 y 1977, las cartas que recibo, repito las fechas, 1975 y 1977, las cartas que recibo traducen ya no el escepticismo, sino la protesta, la voluntad de resistir, la decisión sin fisuras de no abandonar el país, la vigorosa solidaridad de aquel hombre ya mayor, de cuerpo enjuto y alma generosa, definitivamente privado, tras la clausura de marcha, de medios de comunicación, de lo que él llamaba, atención compañeros periodistas, el poder limpio y libre de la palabra. La descripción que hace del país sometido a la tiranía cívico-militar de los mediocres es siempre somera, concisa, de una densidad humana conmovedora. En una carta evoca a los amigos desperdigados por el mundo y refiriéndose a Prada escribe: la última vez que estuvimos juntos los tres fue en el cilindro y en una hora triste. Espero que otra vez sea para estar contentos. En efecto, Abner Prada, extraordinario maestro y amigo, acababa de perder a su esposa, la maestra Wanda da Silveira, también gran amiga de Julio. Invité a Prada a acompañarme al cilindro, donde Julio, con Carlos Quijano, Juan Carlos Donetti, Hugo Alfaro y otros, estaban encarcelados por la publicación en marcha del cuento El guardaespaldas. No olvidaré nunca el abrazo que se dieron el amigo que había perdido a su compañera y el amigo que había perdido su libertad, allí en los corredores del por entonces tenebroso cilindro. Los maestros veteranos que están en esta sala se encontrarán bien representados en la carta en que en Julio describe la brutal represión que padecieron los docentes. Son fragmentos inéditos de la historia reciente, esa que fue proscrita durante decenios, hoy legitimada como bastión educador por una resolución del CONICET de 2005. Por momentos, Julio se muestra en algunas cartas satisfecho de saber que tiene compañeros fuera del país. Me dice: felices de quienes, como ustedes, pueden estar lejos. Hoy puedo contestarle: no, Julio, estar lejos no ha sido ni es motivo de felicidad. Digna de admiración este resistente que me describe con modestia lo que hace por ayudar a los demás, acciones solidarias que presenta como extremadamente limitadas. Aquellas, agrego yo, que salvaban vidas, valiéndonos todos de ingenuos subterfugios, cartas firmadas apenas con una jota o sin firma alguna, pidiendo respuesta a una dirección que no era la suya, ni ahora recuerdo, la de otra resistente montevideana a la que nunca conocí, que le hacía llegar mis cartas. Gracias, Dora. Bravo, Julio, por todas tus clandestinidades. Lo vi por última vez en enero de 1976. Nos encontramos en la terminal de ómnibus interdepartamentales de la época. En una de sus cartas había dicho: es nuestro deber informar, que se sepa que por lo menos en qué mundo estamos. Eso hizo largamente ese día como buen periodista, dar información utilísima en el hemisferio norte para multiplicar la resistencia. Ya no volvimos a vernos. Quisiera ofrecerles mi firme testimonio de que Julio no era un ser pesimista. Es cierto que, como ustedes lo dirán esta tarde, algunas de sus cartas están llenas de amargura por todo lo que el país pudo ser y no fue entonces. Pero son las cartas de un combatiente, de un hombre consciente de los límites impuestos por la realidad, no las de un resignado. Termino leyéndoles unos párrafos de un artículo escrito para Los Maestros a través de la revista Rumbo de 1966, comillas: el andar del tiempo hacia la liberación de los pueblos es constante y es además irreversible. A los educadores, la hora presente nos señala deberes y responsabilidades que no debemos eludir. Es un honroso compromiso, continuaba Julio, que debemos cumplir con dedicación, con coraje y sobre todo con una lúcida visión de las limitaciones presentes y de las posibilidades que debemos crear y conquistar para construir el porvenir. Cierro comillas. Agrego yo ahora, esas posibilidades que debemos crear y conquistar para construir el porvenir, para repetir las optimistas palabras de Julio, están hoy mucho más a nuestro alcance. Homenajearlo es sentirnos exigidos por el honroso compromiso con que él nos convidó hace más de 40 años. Gracias.